Recemos juntos un Ave María también por nuestras comunidades, por todos los que somos asiduos a la palabra de Dios, para que Dios nos conceda ser discípulos de verdad. Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en los combates. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos. Humildemente te lo pedimos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas. Pidamos con esta oración una bendición de protección especial por los distintos acontecimientos que se han ido desarrollando en el mundo, en el clima, en el terremotos, volcanes, por todo lo aquello inclusive que no nos enteramos, la cantidad de persecuciones, de asesinatos, por todo lo que los medios de comunicación no dejan ver, pero que es importante para los hijos de Dios reconocer estos signos de los tiempos. Consagrémonos a María. Dulce Madre, no te
alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes.
Ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Que los sagrados corazones de Jesús y de María nos amparen, nos protejan y nos bendigan. Amén.
Amén.
¿Está lloviendo?
Está cayendo.
Muy bien, ahí les va una pregunta rápida. ¿Qué es lo que está más de moda en estos tiempos actuales? Si ustedes tuvieran que hacer una reseña e informar a alguien que hace tiempo que no sale, de acuerdo a lo que ustedes ven en las redes sociales, de acuerdo a lo que ustedes ven en las noticias, las costumbres, el cambio de costumbres, a lo que se dedica la juventud, ¿cuál podríamos decir que es un valor intrínseco que está fuertemente arraigado en la juventud, pero no se exime ni un solo adulto de los que estamos aquí tampoco, y que marca la pauta de nuestra vida? ¿Cuál será esta actitud, esta forma de vida constantemente girando alrededor de esto que quiero ver si lo podemos encontrar? ¿Qué creen ustedes que sea esto que, a lo que me refiero yo? Que está de moda, que está funcionando, que es la prioridad, que se busca por encima de todo, que se pagan precios altos por obtenerlo. ¿Qué será?
La apariencia.
Muy bien, la apariencia. Pero ¿para qué la apariencia? Esa sería la primera, definitivamente el primer escalón. ¿Para llevar a qué escalón? ¿Por qué la apariencia sería tan importante? No, tampoco. ¿Para generar qué?
Atracción.
Perfecto, para generar atracción. Si algo está en todos lados, de alguna manera marcando una pauta, no sé si ustedes leen alguna revista o se enteran de alguna publicación de carácter científico y vean cómo hay un profundo conocimiento de causa, de qué es lo que mantiene el orbitaje, el equilibrio en el universo, lo que pasa en nuestras vidas. Básicamente todo tiene que ver con atracción. Y la atracción, que es un fenómeno natural, biológico, inclusive dentro del marco de lo sobrenatural, también está presente la atracción. Jesús va a decir, nadie viene a mí si mi Padre no lo llama, ¿verdad? O sea, tiene que haber una atracción. Y esta atracción, que muchas veces ha sido malinterpretada, mal usada o inclusive pervertida, es un fenómeno que es natural. Los niños, las niñas desde pequeñitos, quién se gusta, quién con quién. los adultos, la manera de vestir, la manera de hablar, inclusive lo que te desempeñas, lo que tienes, lo que vistes, lo que tiene que ver con apariencia, lo que tiene que ver, por supuesto, también tiene que ver el marco de lo material, pero todo, fundamentalmente todo, está buscando la atracción. La ley de gravedad es una ley de la atracción, ¿verdad? Inevitablemente el objeto va a ir a caer donde le corresponde. Bueno, ahí les va la pregunta interesante como discípulos el día de hoy. Si tú quieres, y siempre quieres, porque es parte de nuestra naturaleza, quizá no fue tan importante en otras épocas como lo es hoy, pero si tú quieres ser atractiva para alguien, ¿qué es lo primero que haces? Y no importa si tienes 5 años, 20 años, 80 años, ¿verdad? Conozco señoras, y yo creo que todos los conocemos, 95 años, mijita, no me saques así de la casa, llévame a que me pinten el cabello, que me arreglen las uñas, cómprame un bonito perfume, lo que sea, porque me tengo que ver bien, porque es el primer escalón, para que de alguna manera esta imagen, esta presencia, genere una atracción, ¿verdad? Nadie va a decir, a ver, rocíame con algo fétido, aunque sea muy saludable, rocíame con algo fétido, porque no, al revés, eso haría que repelerían las condiciones. Ahora, vuelvo al tema. ¿Qué será lo que a Dios le produce? Y quiero que lo tengamos en la mente. Lo que a Dios le atrae. A Dios le atraen, si dijimos que la atracción es natural y si estamos creados a imagen y semejanza de Dios, Dios siente atracción también. ¿Cómo manifiesta Dios su atracción? Amando, cuidando, protegiendo. Es parte, o sea, como un niño te cuidé, me agaché a ti, dice el salmista, te levanté entre mis brazos, te cuidé como un papá. O sea, el amor de un padre que se ve impresionantemente atraído hacia su niñito. Insisto, no pensemos en la atracción solamente en términos de gustos, ¿verdad? El amor en sí mismo tiene este elemento intrínseco. Si el amor no tiene este elemento intrínseco de la atracción, no se vincula, no fluye. Dejará a su padre y a su madre, a cambio de tus padres tendrás hijos, ya no serán dos, sino una sola carne. Si no hay atracción, inclusive es materia de nulidad conyugal, si no se consuma el matrimonio por las causas que tú quieres. Oye, me casé, me topé con esta situación, no consumamos el matrimonio, es causa de nulidad conyugal, ¿verdad? Entre otras muchas que existan o que se sustenten en esto. ¿Cuál es el atractivo? ¿Qué le mueve a Dios? ¿Qué le jala? ¿Verdad? ¿Qué dice el Magnificat, por ejemplo? El Magnificat dice: me llamarán dichosa todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. ¿Pero cuáles son las grandes obras que ha hecho el Poderoso? ¿Y por qué las hizo? Porque ha mirado la humillación de su esclava. Por eso me llamarán dichosa, porque ha mirado la humillación de su esclava. La humildad es para el Señor lo máximo. Acuérdense del profeta Samuel. Sale a generar al nuevo sucesor después de Saúl. Se sienta con Jesé en su casa para ofrecer un sacrificio. Van desfilando todos los hijos. Oyes el pensamiento, lo transmite en la escritura el profeta. Conforme van entrando los hijos, los va calificando. Y entra Eliab, el que es el jefe de las fuerzas armadas con Saúl, y dice: de seguro este es. ¿Qué sintió? O sea, este hombre es atractivo en sí mismo. Saúl era reconocido como rey porque era un tipo alto, fornido, guapo, lo describe la escritura. Entra Eliab, dice: de seguro es, fornido, alto, musculoso y joven. La juventud naturalmente lleva un atractivo implícito. Y dice, le dice Dios al oído al profeta: ese no es, yo ya lo descarté. O sea, vamos a traducirlo al lenguaje humano: ese no me gusta, ese no me gusta para rey. Y de repente entra aquel jovencito, cabello rubio, dice la Escritura, ¿verdad? Ese tiene un corazón como el que yo quiero. O sea, el Señor sabe buscar esas cosas. Nosotros en la vida adulta, después de haber pasado por muchas de esas experiencias de nuestra propia vida y estar conscientes y sensibles a esto, sabemos que de repente puede llegar una persona que físicamente esté muy atractiva y de repente puede llegar alguien que no esté tan atractiva, pero inmediatamente porque es más confiable o porque es una persona más seria, automáticamente generaría más atracción. O sea, le damos peso a ciertas cosas distintas. Quiero que entonces que descubramos en el texto que hoy vamos a proclamar, ¿verdad? Quiero que descubramos qué es lo que a Jesús le mueve terriblemente, maravillosamente, profundamente lo conmociona. Porque creo que si vamos haciendo estos pasos que semana tras semana en nuestras reuniones de meditación, de reflexión comunitaria en torno a la palabra, vamos haciéndonos más conscientes de que este trabajo de la conversión es secundar a la gracia. La gracia siempre, la vida de santidad, dicen todos los místicos, consiste en la respuesta que tú tengas a las inspiraciones de la gracia. Esa es la santidad. Tú no puedes ser santo a tu manera. Tú no puedes decir, yo me voy a ir por aquí y voy a cumplir con... ¿Cuál fue la lectura del día de hoy? El joven rico. ¿Sí? ¿Esa fue la del día de hoy? ¿O no sé por qué la traigo en la mente? ¿Sí? Aunque no tuve la oportunidad de ir a misa hoy, pero bueno, el joven rico es un tipazo. Tipazo, cumple la Escritura en todo desde pequeño, todos los mandamientos. Sin embargo, se queda sin el Señor, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que nos sucede realmente? ¿Qué es lo que nos sucede realmente si perdemos de vista, lo que es importante para Dios? Yo estoy seguro que en cualquier lugar donde vayamos, tú tratas de verte bien. No vas a ningún lugar de esta vida donde tú deliberadamente lleves el propósito de verte mal. Y donde te ves mal, no vas. Puede estar ligado a un vicio, a un pecado de vanidad. Puede estar muy bien arraigado a algo muy positivo, que es parte de una autoestima. Tienes que lucir bien, digamos. Pero lo tenemos en mente para Dios, esto. Repito la frase otra vez. No vamos a lograr lo que Dios quiere para nosotros si no somos capaces de responder a las inspiraciones de la gracia. Decíamos el otro día, oye, si no vamos a vivir como santos, tengamos momentos de santidad, vivamos momentos de santidad heroicos, apropiados, llenémonos de humildad, de generosidad, de detalles, aunque al ratito hagas un berrinche o hagas un coraje o te vuelvas a exasperar, pues vuelves a empezar. Caíste, te vuelves a levantar. ¿Se acuerdan aquel diario de Santa Faustina que lleva contabilidad de esto? Y dice, no sé si lo lleva por semana, creo, pero dice 68 aciertos, 2 caídas. 75 aciertos la siguiente semana. Una vez se le va la mano, yo creo, ¿no? 8 caídas. No, eso lo completamos por hora nosotros, ¿verdad? Todavía no se los quiero compartir, pero estoy trabajando en un nuevo propósito. ¿Se acuerdan cuando hace años les propuse que era necesario, si queríamos vivir como discípulos, o intentar cuando menos vivir como discípulos del Evangelio de Jesús, teníamos que dejar de decir mentiras? ¿Se acuerdan? Pregunta obvia, ¿lo hacen? ¿Pero qué porcentaje tratas? ¿100%? ¿99%? Digo, porque si tratas un 50% ya no estás tratando. Pero yo recuerdo esa época, digamos hace unos 5 años, 4 o 5 años. Yo recuerdo que las primeras 3 semanas fueron un calvario. No había manera de evitar decir mentiras aunque no quisieras. Científicamente nos explicarían que las redes neuronales están condicionadas para mentir y salvarnos de cualquier asunto. Pero en la medida que tenemos el propósito de no decir mentiras para no estar vinculados al padre de la mentira, ¿verdad? Entonces empezamos con este esfuerzo. Bueno, de la misma manera traigo ahorita una, considero que es una inspiración de la gracia, y si no le hago caso, voy a dejar de un lado la gracia y no va a funcionar. Entonces, pero ahí lo traigo. Según yo no caía en esta clase de pecado, y ahora resulta que pues caigo unas 300 veces al día en este tipo de pecado. Pero no quiero que nos vayamos a tropezar en el camino todos, a ver si puedo caminar una semana un poquito adelante con esta experiencia, 2 semanas, y luego se las propongo si les parece bien, porque creo que es una inspiración de la gracia ir asumiendo lo que se nos va revelando. Y semana tras semana, insisto, la palabra de Dios y el Evangelio nos quiere poner en esa tonalidad. Si no estamos en la tonalidad de la palabra de Dios, estamos fuera. Si nos gusta mucho cómo se ve, cómo se viste la gracia en nosotros, pero no somos obedientes, por ejemplo. Aquel niño puede ser muy guapo, muy virtuoso, muy buenas calificaciones, habla muy bonito, pero si es desobediente, es un fraude. Un discípulo desobediente es un fraude. Entonces vamos a empezar a hacer las cosas, porque vamos encaminando, nos hemos estado diciendo, nos falta bien poquito ya. Algunas personas me han propuesto que ya abramos el grupo para irle abonando, así me dijeron, ¿verdad? Se me hace demasiado pronto, pero a lo mejor, bueno, a lo mejor en septiembre podemos ir haciendo una preinscripción, ¿verdad? Para irnos en retiro la primera semana de diciembre. Sí. Diciembre. Adolfo, ¿puedes leer? ¿Traes los lentes? Vente para acá. Ya lo tienen agendado, ¿verdad? 4, 5 y 6. ¿Lo vamos a llevar? ¿Sí? A favor de Dios.
Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban: atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que dices. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor.
Qué pascadocita. Si Jesús al principio hace parecer, o parece, o se ve que no quiere atenderla, ¿qué es lo que hizo que sí quisiera? Volvemos a lo mismo. Tú no quieres comprar determinado producto. En apariencia no te satisface. No estás de acuerdo en esa inversión. De repente ves una característica con la que no contabas y lo eliges. Te atrajo esa característica. Una persona que no te caía muy bien en apariencia se acerca, convive contigo, te expresa 3-4 ideas, te das cuenta que tiene otra cosa en el corazón, la asumes como amistad, ¿verdad? Jesús anda, y lo hemos platicado y predicado muchas veces. Necesitamos ver los contextos siempre. Acuérdense las famosas 3X de la escritura para hacer un exégesis, ¿verdad? Sencilla. Texto, contexto y pretexto, ¿verdad? Si ustedes leen previos capítulos, se van a dar cuenta en el Evangelio de Mateo que las cosas a Jesús no le están saliendo bien. No porque no las haga bien, sino porque vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Ese es el gran problema. No se acomodan, no abren el corazón, no permiten. El caso es que Jesús está sufriendo como cualquier madre o cualquier padre. Está sufriendo que sus hijos sean unos descarriados. Y decide tomarse un retiro. Lo curioso es que, y llama la atención porque me tocó estar estudiando en estos días estos temas, es que Jesús se va a una comarca fuera del marco de Israel. Se va a una comarca donde la fe no era lo principal, gracias a Dios. No era, la fe en Dios no estaba ahí. Toda esta región de Tiro y Sidón era famoso por la cantidad de hechicerías, de ambientes paganos que había. Miren, no sé si ustedes se han enterado recientemente, a ver si me acuerdo del nombre del libro. No me acuerdo, lo escribió Alejo Carpentier hace unos 40 años, un libro que habla prácticamente de las 200 revoluciones que ha tenido el país de Haití. Haití ha sido el país que ha tenido más conflicto en el mundo. ¿Perdón? Claro. Me tocó inclusive ver un documental de unas personas que fueron y la santería, el esoterismo, la hechicería es parte de la cotidianidad. Todo el mundo la maneja, los que la repudian o los que la acechan con ella. El punto es que ahorita Haití está sufriendo muchísimo también como pueblo, no deja de sufrir una y otra vez, catástrofes naturales, gobiernos despiadados.
¿Qué dijiste?
Todo pasa ahí, es una cosa espantosa. ¿A quién? Claro, muy bien. ¿Por qué menciono esto? Porque imagínense una región como esa. Una región pervertida, cambiada la versión, para eso no es nación, para eso no son pueblo, para vivir así, pero así viven. Bueno, pues en Tiro y Sidón había muchos enredos. Es como la gente que se acostumbra a esto, o se corre la voz que en tal pueblo ya, aquí mira, la gente está todo el día haciendo este tipo de cosas y el pueblo entero desfila para que le echen. O la tristeza de los gobiernos últimos que hemos tenido, ¿verdad? Que lejos de invocar al Dios verdadero, invocan al que está en contra de Dios. Sutilmente, ¿verdad? A través de ritos paganos, en pleno Senado, entre humo, varazos y hierbazos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos, ¿verdad? En Estados Unidos, sumamente descarados la invocación al demonio en muchos lugares, ¿verdad? Descarado, en plenos cabildos, en plenos condados, en la reunión de las regidurías, tratando de invocar al demonio por lo que implica, por el poder que existe de invocar al demonio en un lugar. Acuérdense que el ser humano, decía el padre José Fortea, tiene el poder de invocar espíritus. Tiene el poder. Entonces, si tú invocas un mal espíritu, lo jalas, ¿verdad? Lo traes, lo mueves, lo atraes. La invocación atrae al espíritu, a cualquiera que quieras tú invocar. Entonces, meterlo en la boca, invocarlo, haz de cuenta, meter en la boca. Por eso hay ciertos ritos o ciertas canciones que eso es lo que pretenden. Estás oyendo una canción, ahora las muchas que están de moda, con cantantes muy populares, que lo único que están haciendo, una Taylor Swift, por ejemplo, lees una canción o lees una de las canciones que se hizo ahora en el cierre del Mundial de Fútbol, de la clausura, y es impresionante, es rito satánico 100%. O sea, no hay que hacer nada que enoje al diablo, hay que agradarlo. O sea, puras cosas así, en plenas canciones. Porque si tú las cantas y todo el estadio las canta y pega y se pone de moda, el pueblo entero está invocando al demonio. Y le da al demonio permiso de obrar, pues, ¿verdad? Bueno, Jesús se va a esta región donde, digamos, a estar al margen, solo con sus discípulos, de todo este pueblo que se niega. Vamos a aprender. Yo quisiera encontrar una palabra y una definición que me contribuyera a esto que les voy a platicar. A mí, en lo personal, a veces como que me choca un poco la experiencia de esta definición, pero es la adecuada. Quisiera encontrar otra manera de decirlo. Donde todo el mundo dice que cree a Dios, pero nadie le cree a Dios. Todo el mundo dice que cree en Dios. Y yo quisiera encontrar una manera de poderlo decir de una manera más sencilla, porque los demonios creen en Dios. Nosotros conocemos gente que cree en Dios y obra exactamente lo contrario a lo que Dios quiere. No todo el que me diga, Señor, Señor, va a entrar en los cielos. Entonces, si nosotros queremos pensar, sentir y obrar como discípulos, no podemos solamente creer en Dios. Tenemos que creerle, pero insisto, creerle tampoco haría la diferencia si no obramos en consecuencia de ese credo. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, ¿saben ustedes lo que es el famoso patrón de creencias que un ser humano tiene, ¿no? Es el principio fundamental de lo que cada uno de nosotros considera que es verdadero, aunque sea falso, ¿eh? Pero tú consideras que es verdadero y vas a obrar conforme a ese patrón de creencias.
Mi verdad.
¿Perdón?
Mi verdad.
Pero bueno, tú de repente crees que el cabello oscuro te sienta muy bien y te lo pones oscuro. Siempre pongo el mismo ejemplo porque se me hace lo más claro. 3 años más tarde consideras que el cabello claro se te ve mejor y te lo cambias. Y alguien te puede cuestionar, oye, ¿pero qué no decías hace 3 años que el cabello oscuro se veía mejor? Sí, pero ahora creo esto. Llevas 10 años viviendo con esta persona, funcionando, y de repente dices tú, ya no quiero, ya no le creo, ya no funciono. Y cambias. Ese es el patrón de creencias que traemos adentro. Determina todo lo que hacemos, cómo vestimos, cómo hablamos, con quién nos juntamos, qué estudiamos, a qué le dedicamos el tiempo, qué hacemos con nuestro dinero. Si tú crees que vale la pena por encima de todo gastar tu dinero para verte muy atractiva, le vas a gastar todo tu dinero, porque vale la pena, está en tu patrón de creencias. Si tú de repente entiendes que es un absurdo vivir para a ver quién se siente atraído por ti, ¿verdad? El famoso fenómeno de lo que está pasando en la juventud, que hemos hablado mucho, ¿verdad? Los vestimentas, las facilidades de acceso a las intimidades, el estar disponible para que cada quien haga contigo lo que quiera, con el único fin de atraer. Con el único fin. Es como si fuera una hembra en el reino animal, generando feromonas para ver qué zángano literal se le acerca, dispone de ella y no contribuye en nada, ¿verdad? Muy diferente en el reino de las abejas que en el reino del ser humano. Entonces, hay una gran diferencia. Jesús sabe que todo el pueblo de Israel cree en Dios. No hay un solo individuo. El siglo XXI es el único siglo donde la gente se ha dado el lujo de no creer en Dios, prácticamente. Pero en ningún otro siglo había este fenómeno. Pero traemos un fenómeno implícito más complejo, porque creamos o no creamos en Dios, pareciera que somos una misma sociedad, porque no le creemos a Dios. Si le creyéramos, obráramos en consecuencia. Yo les hago una pregunta donde me la van a contestar conforme a su fe. ¿Vale la pena la oración? ¿Consideras que la oración tiene una parte fundamental en tu vida de salvación? Lo sabes perfectamente, lo crees perfectamente. La contrariedad. ¿Cuánto rezas al día? Y te va a decir la gente, 10 minutos, 5, 15. Oye, pero ¿y la serie con la que todo el mundo está picado? ¿La estás viendo? Sí, claro que sí. ¿Y cuánto dura cada capítulo? 45 minutos. ¿Y cuántos te echaste ayer? 4. Pues qué contradicción. O sea, tú sabes perfectamente que no, que una serie, un capítulo, no te va a dar la salvación. Sin embargo, obras en consecuencia, interiormente, te divierte más, te funciona más, te anima más. Fíjate qué terrible lo que es. Te entretiene más. El entretenimiento es una arma mortal que usa el demonio para darnos en la torre. Si resistes 3 minutos la tentación, empiezas a orar de una manera diferente. Pero fíjense cómo hay una contradicción entre lo que decimos creer y lo que realmente hacemos, si realmente le creemos a Dios. Le creemos a Dios, pero educas a tus hijos conforme al mundo. Le creemos a Dios, pero volteas a ver a las personas de una manera inapropiada, despreciando, comparando, tentando. O sea, estamos llenos de contradicciones. ¿Tenemos lucha? ¿Tenemos salvación? Sí. ¿Cuál? El Espíritu Santo. Ser capaces de escuchar, sentir, saber, estar dispuesto. Ah, ok, por aquí va. Sensible a las inspiraciones del Espíritu Santo, obediente a la gracia. Pero es una chamba de todos los días, todos los días, todos los momentos, a cada ratito, a cada segundo. Oye, ¿vives para eso? Sí, deberías de vivir para eso. Deberías de vivir para ser salvo. Deberías de vivir para agradar a Dios. De todas maneras, vives para agradar a alguien más. Es más, agradas a quien ni conoces. Hay gente que sale a la calle despampanante. Gastó todos sus recursos. Yo recuerdo una anécdota que me pasó hace muchos años de estar haciendo una fila en un banco y ver a una muchacha que traía unos aretes muy bonitos en aquel entonces. Siempre se me grabó porque me traumé, ¿no? Muy bonitos los aretes. Y dije, uy, qué preciosos tus aretes. ¿Cuánto te costaron? Uy, qué bárbaro, mira qué bonito detalle. No, pues qué tanto. Y yo le saqué cuentas y le dije, intriazo. Intriazo. Bueno, así hablaba antes. 3 meses de tu sueldo. 3 meses le había costado. Entonces yo todavía así, sin darme cuenta de la crueldad que estaba haciendo, ¿verdad? Le dije, 3 meses, o sea, 3 meses levantarte tempranito, arriesgarte, venirte, soportar a ese jefe que te maltrata, porque había un jefe que maltrataba mucho a esas muchachas. 3 meses por un par de aretes. Uy, la muchacha casi me aventaba con ellos. O sea, perdió el sentido. Ya no se sentía satisfecha de lo que traía para ser atractiva, para lucir atractiva. Ya era, pagué un precio que no corresponde. Y así nos va a pasar. Eso es el purgatorio, ¿eh? Un retraso impuesto por nuestra impureza, ¿se acuerdan? María Sima, su definición. Oye, ¿pero qué hice, pues? ¿Cuál es el proyecto de Dios en mi vida? ¿Qué hubiera querido Dios para mí? ¿Qué lugar tenía planeado para mí en el banquete? ¿Qué clase de santo único hubiera formado contigo? Pero ahí estamos con el freno de mano puesto, regateando tiempos, esfuerzos, preferencias, intereses. Siempre, siempre regateo. Como Dios es bueno y misericordioso, déjalo al final de la lista. Tú ahorita diviértete, disfruta, aprovecha, todavía te queda, sácale raja. Jesús se va de retiro. Así como en algunas ocasiones actuó de manera particular cuando echó fuera a los cambistas del templo, que ahí sigo oyendo gente decir que sacó a los cambistas a chicotazos, o sea que los chicoteó. Eso es completamente falso. Jesús no le puso a nadie un latigazo encima. Pero hay gente que lo dice, ¿eh? Dentro de nuestra élite de iglesia. El látigo se hace para arrear el ganado. El ganado obedece al látigo, ¿verdad? Y por supuesto que es un instrumento de poder. Así como de repente Jesús actuó con la higuera, ¿se acuerdan? O sea, ¿cuántas veces Jesús maldijo? ¿Qué quiere decir maldecir? Decir mal. ¿Cuántas veces Jesús maldijo a una higuera? Pues es la única vez, porque traía hambre y no traía nada la higuera, ¿verdad? Eres puro. Hoy no diríamos eres puro follaje, eres como la higuera. Hoy diríamos tú eres puro show. O sea, tú estás lleno de glamour y luces y vas y vienes y... ¿Cuáles son tus obras? ¿Cuál es el famoso pleito de los apóstoles al final, verdad? Santiago, el apóstol Santiago va a decir, bueno, pues tú, yo te demuestro. Los dos tenemos fe, ¿estamos de acuerdo? No vamos a discutir, los dos creemos en Dios. Nada más que, ese es el tema del debate de la fe. La fe sin obras es una fe muerta. O sea, digámoslo de otra manera. ¿De qué sirve tener mucha fe si nunca has hecho nada de acuerdo a esa fe? Claro que la fe sirve. Y claro que esperas de la misericordia de Dios. Pero esa fe debería haberte llevado a vivir de una manera diferente. Si la hubieras creído de verdad. Pero no es cierto. O sea, a veces no comprendemos que nuestras maneras de decidir llevan implícita una forma de creer previa. Una persona que no considera tener, ante la sorpresa de un embarazo, no considera tener un hijo. Y lo primero en lo que piensa es en el aborto. Es porque de antemano, no importa lo que diga, de antemano ya tiene la firme convicción de que si eso sucede, ese niño no nace. No hay nada que discutir. O sea, están los principios de lo que tú crees intrínsecos aquí adentro. Y vaya si este tema es actual. Se le aparece una mujer en un territorio donde no hay fe. Jesús viene de retiro, saciado, podríamos decir entristecido, decepcionado de la falta de credibilidad en él. ¿Y qué le pasó cuando llegó a Nazaret? Vuelvo a poner otro ejemplo. Jesús dice que estaba asombrado de qué, de cómo han crecido, de que ya le salió bigote a todos, de que son muy buenos papás, de que les ha ido muy bien económicamente. Cuando llegó a Nazaret, Jesús estaba asombrado de su incredulidad. No había un problema de fe, había un problema de incredulidad. ¿Pueden convivir la fe y la incredulidad? Sí. Yo puedo decir que creo, como una visión generalizada, pero en mi corazón no te creo. Puedo decir que te amo mucho.
Ay, ¿cómo te amo?
Pero nunca he hecho un gesto que implique un amor verdadero por ti. Los hechos hablan diferente. Jesús viene descontaminándose de esa incredulidad y se topa con una mujer que, para empezar, lo reconoce Mesías. Hijo de David, hijo de David. Ella es cananea, es sirofenicia. No es de un arraigo de fe. No se puede decir, es que tú no perteneces a nuestro clan de fe. Pero dijimos al inicio de la reflexión que teníamos que ser capaces de suscitar lo que al Señor le atrae. O sea, hijo de David, puede ser una simple frase, hijo de David. Pero hijo de David, ayúdame. Hijo de David, atiéndeme. Hijo de David, ¿qué significa? Tienes poder. Creo lo que he oído de ti. A lo mejor ni siquiera te he visto antes, a lo mejor sí. Viene de una región muy lejana. Algunos expertos hablan de que ella tuvo que recorrer cerca de 120 a 140 kilómetros para... A lo mejor lo venía buscando y entró a territorio normal, no podemos saber esto. Y al decir, oye, pues ¿dónde andan? Pues lo vimos por allá, y ahí viene atrás. ¿Desde cuándo vendrá atrás? Pero trae un padecimiento poderoso, pavoroso. Y se lo plantea desde el principio. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Es una locura. Hablemos de demonios de manifestaciones de demonios comunes en nuestras familias. Principal, rebeldía. Principal manifestación, drogas. Principal manifestación, cero atención a la responsabilidad que les corresponde. Cero gratitud, cero obediencia, cero pertenencia. Son demonios comunes. Ahora agrégale terriblemente atormentada. O sea, es el sujeto, es una insidia directa, una obsesión, una opresión, a lo mejor hasta una posesión estaba sufriendo esta muchacha. El demonio la traía así. Hay otros casos de endemoniados en la escritura, los conocemos. Aquel muchacho que echaba espuma por la boca, el papá le dice a Jesús que lo quería lanzar el demonio al fuego o al agua para ahogarlo. Jesús le pregunta, ¿desde cuándo está así? Desde niño. O sea, Jesús hace un diagnóstico para saber con qué se está topando y termina haciendo una imprecación: demonio sordo y mudo, sal de él. O sea, ese era el truco del demonio. El demonio estaba operando desde no te oigo y no te veo, hago lo que quiero porque no oigo nada. ¿Cómo actúa el demonio en nuestras familias? Acuérdense que hay dos maneras del actuar del demonio. Esto es enseñanza de la iglesia y tenemos que sabernoslo de memoria. De la forma ordinaria y de la forma extraordinaria. La forma ordinaria de la forma en la que el demonio actúa en nuestras familias, la forma ordinaria es a través de la tentación. La tentación de la impaciencia, la tentación del desamor, la tentación del desprecio, la tentación de la infidelidad, la tentación del robo, la tentación de la falta de agradecimiento a los recursos, la tentación a la pereza, no hacer nada, no involucrarte en nada, no participar en nada. Esa es la forma ordinaria. Se le pueden ir agregando rayitas, ¿verdad? Siempre va a ir subiendo las rayitas en la medida que tú comprometas tu vida de fe más. Todos los santos ya tenían una batalla campal abierta contra el demonio. El demonio ya no les cuidaba el punto, ya no los trataba con sutileza, ya no les mandaba alguna tentacioncita por ahí. Era directamente los golpes. Ustedes van a subir de nivel de santidad y la gracia va a subir su nivel de refuerzo, porque el demonio va a ir a estar dando lata, más lata y más lata. Es normal. Oye, podemos decir, ¿qué vida esta? Resulta que antes no me pasaban estas cosas y ahora que tengo un año, dos años o tres años en esto, he dejado de lado estas cosas. De repente la tentación de una economía fragmentada, golpeada, problemas de salud, rupturas con personas de tu familia. Oye, pues estábamos mejor antes. No, cuidado, hay un truco. La mujer se declara impotente. Si viene de una región donde la magia y la hechicería pudieron haber hecho lo que hubieran querido, y si ella en algún momento participó, no le sirvió de nada. Pero hay uno que puede con todo y va y lo busca. Hijo de David, Señor, ten compasión de mí. Fíjate en lo que me está pasando, siente lo que me está sucediendo. Rajamín, Rajamín, experimenta en las entrañas lo que me pasa a mí. Yo no duermo, vivo llena de miedo, llena de zozobra por mi hija. Mira lo que me pasa, ten compasión de mí. Jesús está de retiro, ¿verdad? Es interesante el concepto, cuando alguien va de retiro como que no chambea, ¿verdad? No es en el caso de Jesús, pero no hay un atractivo para obrar. Pudiera parecer una contradicción, y hay que saber reconocer en la misión de Jesús dos facetas. La primera es la misión prioritaria, es Israel. El Mesías es enviado a Israel. Israel es el tenedor de las promesas, es el pueblo de la alianza, es el pueblo no solamente elegido por Dios, es el pueblo formado por Dios desde Abraham, Isaac y en Jacob y en sus 12 hijos. Cambia el nombre a Israel y sus 12 hijos se convierten en las 12 tribus. Es un pueblo no elegido, es un pueblo formado. Y es un pueblo que sigue eligiendo a Dios en seguirle dando sus promesas. Hasta ahí todo va normal. La primera fase de la salvación. Pero Jesús, a la hora de la asunción, de la ascensión, perdón, va a decir: vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones. Ya no es el Mesías para Israel, es el Mesías para la redención de la humanidad entera, para la humanidad universal. Y los paganos, nosotros, bueno, los paganos, ¿verdad?, somos aquellos que llegamos a recibir estas gracias. Precisamente como va a decir San Pablo hace unos días: yo sería capaz, la tristeza inmensa que tengo en el corazón por ver a los de mi raza dejados atrás, dejados de un lado por su soberbia, por su ceguera, por su dureza de cabeza. Y ruego porque la gracia pueda penetrar en ellos. Por ejemplo, ahorita estaba leyendo un documental terrible de lo que está pasando en, por ejemplo, Cisjordania estaba al margen del conflicto de Gaza. No habían participado con los grupos terroristas de Hamas, etcétera, etcétera. Habían mantenido un gobierno autónomo. Pero Israel no es una perita en dulce, para nada. Ni lo fue tampoco en la época de Jesús. Alguien habla que el sionismo actual, que es la forma de imperar política y fe dentro del pueblo de Israel, no tiene nada que ver con el Mesías, no tiene nada que ver con la ley de Moisés. Es un mecanismo hasta diabólico. Opera de otra manera. En Apocalipsis Jesús va a mencionar, en la revelación de Apocalipsis, Jesús le va a decir a San Juan, ¿verdad?, qué bueno que rechazas a esos de la sinagoga de Satanás. O sea, esa sinagoga no es para adorar a Dios, esa sinagoga le da cabida a todo lo del demonio. Pues ahora en Cisjordania, no sé si leyeron ese artículo hace unos 2-3 días, los colonos judíos apoderándose de las fincas de los palestinos, quemándolas, amenazándolos, echándolos para afuera. O sea, es guerra de verdad. Yo tuve un amigo, una persona finísima, lo conocí nada más por 6 meses, hace un mundo de años, unos 45 años en una universidad en Estados Unidos, y este muchacho era palestino, y los dos teníamos pues alrededor de 20, 21 años más o menos, y me acuerdo que él se le desfiguraba la cara de miedo cuando me decía: no sabes lo que es estar encerrado en un cuarto, ¿verdad?, y que lleguen a agredir, a quemar, a maltratar, a golpear a las familias. Este asunto no es nuevo. O sea, tampoco los judíos son las víctimas en todos lados, ¿verdad? Pero bueno, temas muy complicados de nuestra humanidad. ¿Qué le pasa a Jesús ante esta frase? Nada, porque una cosa es que digas y otra cosa es que hagas. Sin embargo, la mujer, con su oración, traduciendo la palabra oración como el diálogo insistente con el Señor, con su oración va a terminar logrando cosas que no nos imaginamos, ¿verdad? Atiéndela, hasta tiene de intercesores al colegio apostólico, ¿verdad? Todos los obispos ahí junto a Jesús, todos sus discípulos: maestro, Señor, atiéndela, atiéndela, viene gritando. O sea, esta mujer no nomás ora en bajito, ora en quedito. Yo creo que nunca lo vamos a volver a hacer, pero hace unos años hicimos un retiro en Casa Belén, donde parte de la inspiración, hicimos un ejercicio de oración, no sé si te tocó, yo creo que no porque vas poco, pero gritamos toda la noche, gritamos la oración, gritamos, y era una cosa espantosa, porque no hay manera de gritar auténticamente si no gritas bien, si no gritas con el corazón, con el alma. No es como el grito de un niño que está neceando, no es como el grito de un político que... No. El grito del alma de una persona que tiene la necesidad de ser sanada de una enfermedad, que necesita que rescaten a una persona que está herida, los gritos, es una locura lo que duele cuando gritas. Es una locura. Pues esta mujer no viene gritando nomás, viene, te lo suplico, Señor. Te lo ruego, hijo de David, tú lo puedes todo. ¿Cuándo se ha dicho que tú no hayas podido nada? He sido tu testigo, he oído tras de ti, o he oído maravillas de ti. Atiéndela, viene gritando, ¿verdad? Que de por sí ya, ahí ya tiene un plus, ¿verdad? alguien gritando atrás de ti es una agonía, ¿verdad? Y Jesús mantiene pues el argumento: vengo de retiro, mi prioridad son las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Y las ovejas descarriadas del pueblo de Israel, aunque tienen fe, no hacen la diferencia. ¿Por qué no hacen la diferencia?
Que no le creen.
Y si le creyeran, ¿qué pasaría? Jesús hace una definición. O sea, yo les digo esto, les digo esto, les digo esto, pero ustedes no me creen. Juan capítulo 16, por eso les digo que morirán en sus pecados. Cuando yo sea levantado, ¿verdad? Cuando venga el Espíritu Santo, hará tres cosas. Y la primera que va a hacer, texto bíblico, la primera es confrontar al mundo respecto del pecado. O sea, en una persona donde no hay una confrontación de vida de pecado, no hay Espíritu Santo. Por eso me voy a atrever a decir algo dramático de los últimos años en nuestra iglesia, donde se pretende de una manera sutil o a veces muy descarada normalizar los actos del pecado. Acaba de pasar, por ejemplo, aquí en México, muy triste, acaba de pasar en San Luis. ¿En San Luis Potosí?
En San Luis Potosí.
En San Luis Potosí, me da cierta tranquilidad, yo sé que no debería, porque es un obispo emérito, ¿verdad? Una misa completamente de apertura en la línea homosexual, pero con una línea ideológica, no con una línea espiritual. En el catecismo de la iglesia, no hay que repetirlo las veces que sea necesario, no hay ninguna forma de rechazo, para nada. O sea, la inclusión la ha vivido la iglesia siempre. Lo único que la iglesia no quiere incluir, no tiene ningún problema con los pecadores, aquí estamos puros pecadores. Tiene un problema con que tú quieras venir a la comunidad, quieras venir a la iglesia y quieras vivir y traer el pecado y dejar y vivir que esto es normal. No puede ser. El pecado, este Señor de señores entregó su vida como pago por el pecado. Y nosotros decimos, fíjate que siempre no. Entonces no se cumple el principio del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo, rebatirá al mundo en materia de pecado. El pecado es lo que tiene a la humanidad fregada, amolada, triste, doblada, abollada, pervertida. Jesús está en una zona de pecado fuerte, en una zona de demoníaca, pudiéramos decirlo. Pero dentro de esa zona sale una mujer que una y otra vez le está diciendo al Señor: voltéame a ver, compadécete, siente lo que yo sientes. A tal grado que en la postración completa ante el Señor manifiesta no solamente lo que cree, sino que creo todo lo que sé de ti que puedes obrar. O sea, ¿cómo se lo va a decir específicamente? Ayúdame. O sea, ¿qué oración más completa de dos palabras? Señor, ayúdame. Ayúdame. A ver, ¿qué pasó con Pedro cuando se estaba hundiendo la semana pasada? Señor, sálvame. Dos palabras. Sálvame. Oye, que no está hablando de una manera metafórica sobre la salvación. No, sálvame porque me estoy ahogando. Señor, ayúdame. O sea, vivir enseguida del demonio es una locura. Ayúdame. Y Jesús no se aparta de la verdad. La prioridad es el pueblo de Israel. Es cierto. Ya vendrán. Acuérdense cuál era la instrucción para los primeros 72 discípulos. ¿Se acuerdan? Cuando los mandó de dos en dos. ¿Alguien se acuerda? No vayan a tierra de paganos ni a tierra de samaritanos. Vayan solamente a los pueblos de Israel. Y después, ¿cuál va a ser el reclamo fuertísimo contra las ciudades de Betsaida, Corazaín, Cafarnaún? Y no mencionó Nazaret, pero estaba en la polla, ¿verdad? Oye, ustedes vieron todos los milagros y no cambiaron de vida. O sea, ¿de qué les sirve la fe si no cambias de vida? Si hay fe verdadera, tiene que haber conversión verdadera. Si no, no hay nada. Es pura postura. Así como hay postura ideológica, así como hay una postura científica para ciertos postulados. Hay una postura de fe. Puedes hablar de fe y expresarte y lucir como los fariseos. Les gusta que los llamen maestros. Ensanchan las filatelias de su manto. Les gustan los primeros lugares en las sinagogas, en las comidas, pero son unos sepulcros blanqueados, blancos por fuera y por dentro traen pura podredumbre. ¿Quién de nosotros no ha traído ese show también interno? La prioridad sigue siendo el pueblo de Israel, las ovejas descarriadas, esos son los que traen el problema, ¿verdad? No está bien quitarle el pan a los hijos, no está bien. Aunque ahora con tanto perrijo en tanto lado, ¿verdad? ¿Quién sabe qué clase de escándalos pudiéramos ver? Y ella firmísima, es cierto. Eso es maravilloso para mí. En medio del sufrimiento y de los argumentos, o sea, eso que parece un desprecio, es, tienes razón, ¿qué puedo merecer?
Es que no hay nada que te dé más humildad que el dolor.
Es cierto. Sí es cierto lo que estás diciendo, sí es cierto. ¿Qué? Somos como los perros, pues. Estamos lejos de ti, zona de paganos. Pero resulta que allá donde viene Jesús, donde está la zona de los creyentes, nadie hace esto, pues. Nadie le suplica sabiendo lo que puede hacer. ¿Y Jesús qué le dice? A todos, ¿verdad? Es cierto, pero también los perritos a los que yo pertenezco, ¿verdad? Se comen, o sea, lo que caiga de migaja, de lo que tengas, para mí es una maravilla. A mí me va a funcionar. Esa fe es el verdadero contraataque contra las obras del demonio. Mujer, qué grande es tu fe. Sigamos traduciéndola. Que bien entiendes cuál es mi misión.
¿Y cuál es tu
misión? Ay, híjole, no me voy a acordar del texto. El Hijo del Hombre se encargó para abolir las obras del demonio. Se me fue dónde está. ¿Cuál es la referencia bíblica? Pero se las dejo de tarea. La causal por la cual el Hijo del Hombre se encarnó es para acabar con las obras del demonio. Esa mujer quiere acabar con la obra del demonio en su casa. ¿Qué tengo que hacer? Suplicarte que me ayudes. No sé qué más hacer. Ayúdame tú. Qué grande es tu fe. Por eso que acabas de decir que se cumpla lo que deseas. No, aquí no dice eso. En otra traducción yo recuerdo haber leído eso. Por eso que dijiste que se cumpla lo que deseas. Que se cumpla. Vámonos. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Limpia. Para que veas el poder de tus palabras también. Ahí andamos maldiciendo todo el día. Qué bárbaro. Qué contabilidad. Qué manera de andar obrando mal, pensando mal, diciendo mal, opinando mal, opinando sin saber. ¿Cómo vamos a estar libres de la acción del demonio si estamos llenos de formas de expresión, de rivalidad, de comparaciones, de desprecios? Hay un pecado que el Señor, me queda un minuto, el Señor plantea de una manera impresionante en la Escritura. Dice, aquel que desprecia a su hermano, será, porque dice, matar a alguien es pecado, ¿no? Sí, pero yo les digo, dice Jesús, el que hable mal de su hermano, será llevado al tribunal, y el que desprecie a su hermano será llevado al tribunal supremo. Yo recuerdo la enseñanza de las palabras originales que debe Jesús haber pronunciado de acuerdo a los maestros de escritura, los grandes exégetas, la palabra raká y la palabra moret. O sea, que tú maltrates a una persona y la desprecies así es equivalente, igual como si lo hubieras asesinado. Te vas al tribunal. Hablar mal de una persona, híjole, nos va a costar años de lágrimas y de sufrimiento. ¿Alguna vez has caído en cuenta cuando has hablado mal de alguien cuando te has expresado mal de alguien de una manera injusta y después de repente te enteras que le llegó, porque siempre hay alguien que lleva y trae, ¿verdad? Le llegó lo que tú dijiste y te mueres de vergüenza de pensar, o sea, ¿yo con qué cara dije eso de él? ¿Cómo es posible? Quisieras retractarte a como dé lugar, pero ya, lo dicho, ya, se expresó, se dijo, es una sentencia. Por eso terminemos entonces con estas palabras. Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos, de sus amos. Y podemos que nuestra oración sea así. Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Digo, el Señor no es poquitero. Hay una frase maravillosa que dice, no se deja ganar en generosidad. Entonces, si tú de verdad, a ver, Señor, yo te quiero, ¿han leído la consagración al Sagrado Corazón de Jesús? Dice, Señor, dame tu corazón, Señor, te estoy pidiendo tu bendición, el mío te lo entrego. A mí se me hace tan, a veces tan prepotente, lo has leído, esa historia. El mío te lo entrego firme, ¿qué más? Formal y para siempre. ¿Sabes que esa parte me da vergüenza a mí decirla? O sea, casi que plantea que, a ver si me das el tuyo, porque el mío está con todo por ti. Digo, con todo respeto, ¿verdad? No, Señor, el tuyo está firme. El tuyo está bien puesto para mí. Es el mío el que se va cada ratito. ¿Qué voy a hacer contigo, Israel? ¿Qué voy a hacer contigo? Tu amor es como brisa mañanera. O sea, rocías un poquito en la mañana y al primer vientecito y al primer sol se va. Que Dios nos conceda la gracia de ver nuestros pecados, arrepentirnos de ellos y empezar a pensar, sentir, hablar y a obrar como el que verdaderamente cree, como una consecuencia de nuestra fe. Te lo pedimos, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. Y en prueba de mi filial afecto te consagro en esta noche y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo que soy tuyo. Amén. Poderoso San José, aumenta nuestra fe. San Miguel Arcángel, defiéndenos siempre en los combates contra el demonio. Poderosa sangre de Jesús, cúbrenos a nosotros, a nuestra familia, el resto de nuestros días. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias por su paciencia.